Es la hora de las noticias en Radio Cine. España.
Muy bien, pues tenemos noticias, por supuesto, tenemos noticias y tenemos noticias en España, que es la sección de que ahora nos ocupamos. Y como no todas las noticias se producen en el Festival de San Sebastián, aunque todo se ha dicho, algunas sí, pues nos vamos a ir a Galicia, porque allí la cineasta Patricia Ferreira, que nos gusta mucho porque ha hecho películas tan buenas como Sé quién eres, El alquimista impaciente o la última, Para que no me olvides, podría dirigir su primera ópera. Resulta que en La Coruña estos días ella está asistiendo a los ensayos de una película que se llama... una ópera que se llama La Sonámbula, que está escrita por Bellini y es una producción del Teatro Reggio de Parma. Entonces, ¿qué es lo que haría ella? Esta obra de teatro, pues quién sabe, parece que lo está estudiando, y que el título, en cualquier caso, va a ser que clausure la próxima semana el histórico Festival de Ópera de Coruña, porque han pasado pues unas óperas como Lohengrin de Wagner, bajo la batuta de Semyon Wychkov, qué barbaridad, qué nombres, La Traviata, protagonizada por Ángeles Blancas, Zelkio Lucic e Ismael Jordi, y bueno, ya hacemos esta ópera que Patricia Ferreira podría dirigir en la próxima edición del certamen lírico coruñés. Podría dirigir esta o no se sabe si podría ser otra. En fin, en cualquier caso, la organización lo comunicó que para el próximo año Patricia Ferreira seguramente dirija una de las óperas que se presenten. En cuanto ya al cine, porque la verdad que nos hemos ido del cine al ámbito de la ópera, pero bueno, siempre está todo relacionado, ¿no? De hecho, esta semana tenemos unos estrenos relacionados con el teatro que ni os cuento, y no ópera, teatro en este caso. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, ha anunciado una nueva regulación para el cine para enero, o sea, tras la celebración de un congreso en enero. Anunció en San Sebastián el día 23, o sea, cuando estamos hablando de esto, pues ayer mismo, esta nueva regulación en el que se producirá una reflexión con todas las partes implicadas, según indica ella, en el Congreso Catártico, le llama ella, Congreso Catártico, o sea, para producir una catarsis, que se producirá a propuesta de la gente del cine, según dice. Sigue un poco con esta propuesta el ejemplo de las reuniones que se realizaron en el 78-79 y que dieron lugar a la Ley Miró del 83. La Ley Miró, que bueno, tiene tanto sus detractores como sus personas a favor. Yo pienso que fue una ley que dio lugar a algunas películas, pero que no terminó de rematar el cine español, porque al fin y al cabo en festivales no terminamos de rematar. Es que es el problema que tenemos, ni somos demasiados intelectuales ni demasiado comerciales. En fin, estas declaraciones las hizo en respuesta al programa Rodo Ibérico en Antena 3 y afirmó que aunque bueno, se habla mucho de la crisis tanto en el cine como en el teatro, los resultados del cine artístico, del cine español, son muy buenos y destacó su éxito en los festivales internacionales con grandes premios y reconocimientos. Bueno, tendrá que decir en qué festivales. En fin, en cualquier caso, ahí queda. Para enero hay un congreso de cine español. Tendrá que ponerse también de acuerdo la ministra con el director del ICA, que decía que los resultados artísticos no eran muy buenos. En fin, esto del cine termina siendo un lío. A ver si está un poco más claro en otras latitudes.
Iberoamérica.
Pues sí, nos vamos al Cono Sur, y en el mismísimo Cono Sur está, por supuesto, Argentina, donde este jueves, día 22 de septiembre, se dio inicio al segundo simposio internacional Imágenes del Cine Argentino e Iberoamericano, que tiene lugar pues desde el jueves hasta el sábado. O sea, es poquito, pero bueno, hay unos temas ahí interesantes en los que se van a analizar pues el cine de la región, el cine general iberoamericano. El que inauguró el simposio fue el escritor, sobre todo escritor, porque la verdad que como guionista y director de cine, Juan Madrid, que hizo Tánger, no es un gran director. Ha colaborado, sí, en guiones hay bastante interesantes, pero luego la verdad que como su primera obra, qué fallo, Tánger. En fin, inauguró él este simposio una reflexión acerca de las nuevas tecnologías y el lenguaje cinematográfico, y en el programa de este primer día también se incluyó el primero de los diálogos abiertos, se llama, de la sección denominada Asedio a los Pensadores, protagonizada en este caso por Juan José Sebrelli, y una proyección nocturna de la cinta chilena Mala Leche. Ese nombre a mí me encanta. Bien, el viernes se han llevado a cabo una mesa redonda llamada ¿Cómo se hace el cine? Interesante título. A las 19 horas en el auditorio Diego Luis Molinari, y también estuvo integrada por los directores como Ezequiel Acuña, que hizo Nadar solo, Luis César Danguiolo, Matar al abuelito, y qué feo está eso de matar al abuelito. Y Javier Olivera, que hizo El Visitante. La reflexión versó acerca de la estética cinematográfica, nuevas formas de producción, las tendencias del mercado, etcétera. También el viernes se realizó un homenaje a David José Cohón. Claro, es que no queremos pronunciar la H como si fuera J, porque sería Cohón. Ay, qué feo, qué nombre más feo, además con K. Tras el cual, tras este homenaje se va a escribir una de, se va a escribir, por Dios, se va a proyectar, qué mal estamos, Antonio, se va a proyectar tres veces Ana. Si Ana es guapa, tres veces, mucho mejor. El sábado se ha iniciado, vamos, como hoy estamos hablando de sábado, decimos se ha iniciado o se inició, como queráis, a las 11:20, en la actividad con debates, talleres y seminarios, incluyendo las charlas con Manuel Antín, José Martínez Suárez y Leonardo Fabio. Y que son, nada, a las 6:30 y 8 horas, todo hablamos de hora local, por supuesto, en el auditorio Diego Luis Molinari. Y tras ello llegará el turno de los ganadores del primer concurso iberoamericano de cortometrajes que se celebra en el marco de este simposio, en el que, bueno, ya sabéis que hay sitio tanto para proyección de películas como para reflexión sobre el cine, lo cual nos parece muy interesante y, oye, de alabar que ya es el segundo año.
Internacional.
Y por ahí fuera, ¿tenemos noticias? Pues sí que tenemos noticias, por supuesto. Tenemos, en primer lugar, a unos personajillos muy simpáticos, que son los Fraggle Rock. Son esos de vamos a jugar, tus problemas déjalos para disfrutar, ven a Fraggle Rock. Creo que hasta ahí puedo cantar y que no tengo que pagar derechos de autor. Bien, pues estos personajes creados por Jim Henson, el de Barrio Sésamo, vamos, en España se llama Barrio Sésamo, yo no sé cómo esto lo traduce en cada sitio por una forma diferente, los teleñecos, que son los Muppets en inglés, podrían tener su propia película. De hecho, es que la van a tener, porque ya se está empezando a rodar y se ha fijado la fecha de estreno, eso sí, en el año 2008. La página Muppet Central News, que es la página principal informadora de esta productora de Jim Henson, que, bueno, como falleció ahora ha pasado a su hija, a quien sabéis que se hace un homenaje en Sitges, por cierto, pues ha contado que eso, que se va a realizar la película basada en la serie de los Fraggle. La historia parece que va a contar cómo se ven obligados a salir al mundo humano, ¿no? Porque ellos están, pues, debajo de tierra. Y el grupo que sale, pues, protagoniza una salvaje aventura mientras se encuentra en este mundo muy distinto al cual pertenecen. Todos los personajes de la serie original van a aparecer, desde Doc, Gobo, hasta pasando por el tío Matt, Red, Scooter o Sprocket. El rodaje va a comenzar el próximo año y se fija la fecha de estreno, ya decimos, para el 2008. De hecho, la compañía incluso ya calcula lo que podría suceder si tiene éxito, pues en ese caso se están planteando devolver la serie a las televisiones de todo el mundo. Y de una película para niños pasamos a una cosa muy para adultos, así que niños, a la cama. Tom Sizemore, que es otro actor al que le vamos a dedicar una sección especial en este programa, porque últimamente es que nos da noticias para todo. Fue el hombre ese que se puso un pene falso, que luego le dijeron que no consumiera más drogas y él seguía consumiendo, que le han puesto unos juicios, que no sé qué. Pues ahora Tom Sizemore ha decidido que va a protagonizar una nueva película, una película independiente de autor, no, un DVD pornográfico. Tom Sizemore, de 43 años, recibió la propuesta de, pues bueno, parece que una de las compañías más conocidas en la industria del porno, vosotros me diréis, yo no sé, se llama Vivid Entertainment, y de realizar un DVD, ¿no? Y entonces, él actualmente está internado en una clínica de desintoxicación de drogas, con lo cual, claro, si a lo mejor, yo me imagino la llamada, ¿no, Tom? Que queremos que hagas un DVD porno, y él, mira, yo encantado, pero es que estoy aquí tumbado, que me están quitando toda la porquería que yo encima. Pues le dijeron, no te preocupes, Tom, no te preocupes, porque lo que tenemos es un vídeo de una época en la que tú vivías con 9 mujeres. Caramba, este es un monstruo. Y entonces lo que le han pedido a Tom es permiso para que bueno, que pudiera poner esas cintas que pertenecían a él. Y bueno, las han recuperado en un DVD que se va a titular El escándalo sexual de Tom Sizemore. El actor además ha manifestado que desea iniciar una carrera en la industria pornográfica y coprotagonizar películas de este género. Claro, porque esas películas, protagonizarlas solo, como que es un poco triste. A los que no recordéis a Tom Sizemore, pues bueno, os decimos que estuvo en películas como Heat y Salvar al Soldado Ryan, realizó papeles ahí secundarios. Y bueno, que fue sentenciado el pasado marzo a 21 meses de cárcel por dar positivo, ya os hemos dicho, en un examen de drogas, mientras cumplía libertad condicional, y por haber golpeado a su exnovia, Heidi Fleiss, que era la madame de Hollywood. O sea que vamos, la historia de Tom Sizemore es bastante fuerte. Y de uno tan raro como Tom Sizemore, pasamos a uno rarito, que quizás sea tan raro como él, pero por lo menos de cara al público, oye, no va a hacer películas porno, va a hacer películas de piratas, que es Johnny Depp. Porque Johnny Depp ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¿Sabéis ese Paseo de Hollywood que te vas por ahí y de repente encuentras? Bueno, aquello además es que es no terminado, ¿eh? Yo recuerdo cuando fui ahí muy de mañana un día y digo, pero bueno, pues esto es la locura. Yo quería que era algo más concentradito, ¿no? Que empezabas a mirar nada, y un montón. Entonces, Johnny Depp no tenía, y pues bueno, ya tiene, además justo enfrente del Teatro Chino, que es el lugar, bueno, el lugar de las estrellas de verdad, acompañado por su esposa, Vanessa Paradis. Sabéis que esta chica que era francesa, que era una cantante así como muy delicada y que también ha sido actriz, pues bueno, dijo ante el homenaje que esto es muy raro y expresarles que es abrumador es decir la obviedad del milenio. Que esto es muy raro, estando Johnny Depp ahí, además con las pintas, no sé si habéis visto las fotos, pero hay unas pintas con un sombrero y un bueno, hecho polvo como siempre. A su alrededor, pues bueno, había mucha gente que querían ver al actor, y el acontecimiento se celebró aprovechando que La Novia Cadáver, su película, se estrena este mismo viernes en Estados Unidos. Vamos, su última película. Ahí cede la voz, porque La Novia Cadáver es una película de animación, y que es la quinta colaboración con Tim Burton, después también de la buena, oye, yo la vi el otro día, me gustó mucho, la de Charlie y la fábrica de chocolates. Pero, como os digo, le podemos volver a contemplar a Johnny Depp, que ya tiene 42 años, ¿eh?, disfrazado de pirata en las dos secuelas, porque ya está confirmado que va a haber dos secuelas de La Maldición, bueno, de Piratas del Caribe. Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra. Es que cada película de Piratas del Caribe tiene como un subtítulo, más que un subtítulo, sería un sobretítulo o un apóstrofe diciendo La Maldición de la Perla Negra, y luego la siguiente pues serán otras maldiciones. Y nosotros, como no tenemos ninguna maldición, ahora tenemos la bendición de hablar de los festivales.
Festivales.
Y aparte del Festival de San Sebastián, por supuesto hay otros festivales en el mundo. El Festival de San Sebastián, en los momentos que estamos ganando esto, no sabemos quién ha sido el ganador. En cuanto lo sepamos, ya lo meteremos en el bloque de noticias, y así estaréis bien enterados y bien contentos, que es lo que queremos, que estéis contentos con Radio Cine. Pero nosotros, ¿qué estamos contentos? Porque hay muchos festivales en el mundo, y uno de los que más nos gustan es el Festival de Sitges, ese que tiene una trayectoria, es tan interesante, no solamente es además de cine fantástico y demás, sino que ahí se han visto, yo recuerdo haber visto películas pues hasta de Bangladesh, por ejemplo. Y bueno, este festival que empieza el próximo domingo, la verdad, lo que es raro son las fechas. Empieza el domingo 9 y termina el domingo 9 de octubre y termina el 18. A un servidor personalmente le coge fuera de España, pero bueno, si no estaríamos por ahí para el año que viene, ya lo veremos. Quien no va a estar fuera de España, sino que va a estar en España, es Jodie Foster. O sea que esta chica, cuando yo voy a su tierra, ella se viene para acá. Bien, Jodie, bien, me parece bastante cobarde de tu parte. Pero bueno, ¿por qué viene ella en realidad? No para huir de un Antonio Peláez cualquiera, sino para recibir el Gran Premio Honorífico de Sitges en reconocimiento a toda su trayectoria. Lo recibirá el próximo día 13 de octubre, que para los supersticiosos ni es martes ni es viernes, es jueves, justo después del Día de la Hispanidad. Aprovecha la ocasión ella, dice, me dais un premio, pues presenta su última película Flight Plan, junto con el director de la cinta, Robert Schwenke. De hecho, se habla de esta cinta como una especie de Panic Room, pero en el aire. Sabéis que la última película que protagonizó Jodie fue hace 3 años, que fue esta, Panic Room, la habitación del pánico, y que bueno, que era todo muy encerrado y bastante claustrofóbico, ¿no? Pues en este caso nos tenemos que ir 10.000 metros para arriba y nos encontramos con esta historia. Además de Jodie Foster, también van a recibir distintos premios. Bueno, ya lo comentamos antes, Jim Henson, que lo recibirá a su hija porque él le falleció ya hace unos cuantos años. Rosa María Sardá, muy bien, merecido, que ya estaba así triste porque en San Sebastián cuando presentaba no le daban ninguno, y lo merece, gran actriz. Tristán Ulloa, gran actor. Alex de la Iglesia, que allí ha tenido bastantes éxitos en Sitges. Johnny To, que de este no podemos hablar porque será un japonés. Y bueno, la película Llamamos Tiburón, por la conmemoración de sus 30 años, con lo cual indirectamente pues lo recibe Steven Spielberg. Se clausurará el festival el 18 de octubre con Viggo Mortensen y David Cronenberg. David Cronenberg, que ya ha estado alguna que otra vez en el festival, y Viggo Mortensen, mira, que viene para acá y que se agradece mucho, porque viene a presentar A History of Violence, o sea, una historia de violencia, una adaptación del cómic o novela novela visual que llaman, creo que es en Estados Unidos, de John Wagner, y que por cierto está recibiendo bastantes buenas críticas allí, o por lo menos eso hemos visto incluso en el Screenwriting Magazine, esa revista sobre guionistas. Hay otro festival, bueno, quizás el segundo más conocido de España y el más antiguo, desde de los más antiguos también, o sea, el segundo más antiguo, es la Semana de Cine Valladolid. No se llama festival porque se llama Semana de Cine. Mira, pues mejor, más original. Y esta Semana de Cine cumple 50 años en esta edición. Empezará el 21 de octubre y termina el 29, y la inaugura una película llamada Arcadia. Arcadia, que la dirige Costa Gabras. Costa Gabras, sabéis, este director que se ha, bueno, sobre todo se ha caracterizado principalmente por dirigir películas de corte político, que recibió el año pasado un homenaje en San Sebastián, y mira, este año, fuera de concurso, estrena esta película basada en la novela de Donald Westlake, The Axe. O sea, debe ser como El Hacha, aunque ahí va sin E. La película está protagonizada por José García, que es un actor francés, aunque de origen gallego, Karin Viard y Olivier Gourmet. O sea, es una coproducción entre Bélgica, Francia y España. La participación española en la sección oficial del festival se ha dado a conocer también. No se han dado a conocer todas las películas, solamente las españolas y, bueno, y algunas pues películas puntuales, como ya decimos, lo que es la inauguración. Entonces, las españolas que participarán son Segundo Asalto, de Daniel Cebrián, sí, el hijo de Juan Luis Cebrián, bueno, este alto directivo de Prisa, que de hecho ha sido director del país, creo que sigue así siéndolo, que hizo una película independiente no hace mucho tiempo, Cachito, que, bueno, estaba bien, la verdad. Los protagonistas en este caso de Segundo Asalto son Alex González y Darío Grandinetti. El Vida y Color, de Santiago Tabernero, el que fuera director de este programa sobre cine español que se presenta en La 2, que se llama Versión Española, con Junio Valverde y Silvia Abascal. Silvia Abascal, cómo nos gusta, qué buena actriz y qué maravilla de actriz. En coproducciones nos encontramos con Elsa y Fred, de Marcos Carnevale, que es una pareja ya de ancianos. Habréis visto seguramente el tráiler, parece bastante interesante, con China Zorrilla y Manuel Alexandre, estupendos actores. Y también tenemos Hermanas, que es el primer largometraje de Julia Solomonov, con Valeria Bertuccelli y la estupenda Ingrid Rubio, que por cierto hace de Argentina, y tomando un acento argentino bastante interesante, por lo menos visto desde aquí. Fuera de concurso se va a presentar Iberia, de Carlos Saura, que estuvo también en Toronto, que combina, bueno, pues como últimamente muchas películas de Saura, flamenco, música clásica, ballet y danza contemporánea. Y la sección oficial de cortometrajes ofrecerá en competición Disonancia, de Julio Walowicz, uno de los dos directores de Smoking Room, pues que ha hecho ahí este corto que se presentará por ahí. Hay una sección que se llama Punto de Encuentro, en la cual pues está bastante triste el director de la Seminci, porque parece que los españoles, los películas españoles, no quieren participar. En Punto de Encuentro nos encontramos con Ruido, del director uruguayo Marcelo Beltalmio. Y hay entre pues las películas que habrá, y luego tenemos en La Noche del Corto Español, pues ya sí que hay cortos españoles, claro, porque de eso se trata, porque si no quieren ir, imaginaos que tenemos a Con Mostaza Sabe Mejor, de Álvaro de Larrán, El Amor a las 4 de la Tarde, de Sebastián Alfi, Manolo Coge el Autobús, de Gabriela y Sale Gutiérrez de Guar, o Tiempo dos Bullos, de Chus Domínguez, y Papeles, de Eleazar Arroyo Fraile. También se proyectarán cortos de la CAM y de la Escuela de Cinematografía y Artes Visuales de Ponferrada. En la sección Tiempo de Historia se verán documentales como Cineastas en Acción, de Carlos Benpar, ganas tenemos de verlo, y también Cuadernos de Contabilidad, de Manolo Millares, junto con Las Huellas de Dylan, de Fernando Merinero, y 13 entre 1000, de Iñaki Arteta. Este curioso, porque son las víctimas de ETA en los últimos 30 años. Fuera de concurso, internacionales en Palestina. Nos encontramos internacionales en Palestina, bueno, Palestina, perdón, se llama la obra, de Alberto Arce y Marta Moreno, y la sección Spanish Cinema proyectará 14 largometrajes relevantes de la temporada 2004-2005. Montreal, por su parte, se acomete segunda mitad con mucho público y un cambio en la clausura, según se indican en noticina.com, que allí tienen su corresponsal. Ha habido bastante público, 20.000 entradas vendidas en un primer balance, y aunque se iba a proyectar pues el estreno mundial de una obra que se llama Pride and... No, del biopic de Tony Scott Domino, pues al final se proyecta Pride and Prejudice, de Joe Wright, con esta chica Keira Knightley. Parece que ha habido cierta polvareda por este cambio, pero dicen que ha sido por razones técnicas. Y claro, es que resulta que Pride and Prejudice ya ha habido, ya se estrenó en, como decimos, en Toronto, y entonces la rivalidad que hay entre Toronto y Montreal ni os cuento. En fin, sigue ahí esa festival que ya recogeremos todos sus frutos pues para la próxima semana. Martin Scorsese se nos viene para Barcelona, o por lo menos se viene en versión musical. El Festival de Cine Documental Musical In Edit de Barcelona va a proyectar este año más de 40 películas, la mayoría de ellas inéditas en España, y entre ellas el documental de Martin Scorsese sobre Bob Dylan, No Direction Home. También David Byrne, el ex cantante de Talking Heads, proyecta una película que se llama Il est habillé, The House of Life. Se celebrará este festival del 27 de octubre al 1 de noviembre y, bueno, entre otros, proyecta estos documentales y va a rendir pues también tributo, por ejemplo, a James Brown con Soul Survivor, a Metallica con Some Kind of Monster, interesantísimo documental, a los Ramones con End of the Century, a Johnny Cash con The Man, The World, The Music, a Miles Davis, etcétera. Van a aparecer por ahí documentales exclusivamente centrados en la música. Y la música a veces sirve para armonizar y para dar fuerza al amor. Sí. Pero antes de hablar del amor, vamos a recordar cuáles son los premios de San Sebastián, porque cuando originalmente grabamos esto no estaban, pero luego vino Angelica Houston y en rueda de prensa nos los dijo todos los premios del jurado. Y los premios que no son del jurado nos los comentó Felicidad González. Vamos a escucharlos.
Well, it's with much excitement.
Es con mucha emoción que venimos aquí ante vosotros hoy. Yo misma y el maravilloso jurado con el que he compartido el trabajo este año. Quisiera presentar a Verónica Forqué,
Enrico Loverso,
Claude Miller,
Lone Scherfig,
Antonio Escarmeta, Dean Tavularis.
At a meeting
en una reunión celebrada el 24 de septiembre del 2005, decidimos otorgar por mayoría los siguientes premios.
The jury
premio del jurado al mejor guión a Wolfgang Holhase por Sommer von Balkon,
Summer in Berlin,
Germany. Alemania.
The jury award
premio del jurado a la mejor fotografía
to John Ling,
John Ling for
Tianjin Sunflower, China. The Silver Shell
de plata,
for Best Actor, to Juan José Ballesta for
Seven Virgenes, España.
España. The Silver Shell,
Concha de Plata,
for Best Actress,
a la mejor actriz,
to Anna Vaisalova
por Stetsy,
Something Like Happiness,
Something Like Happiness.
Czech Republic,
República
Germany.
Checa, Alemania.
The Silver Shell,
Concha de Plata,
for Best Director,
al mejor director,
to Zhang Yang
por Xiang Ri
Sunflower, China.
Sunflower, China. Premio especial del jurado a Iluminados por el Fuego.
Tristan Bauer,
Argentina.
We've chosen this film.
Hemos elegido esta película porque es una película que transporta con emoción e inteligencia el trágico sinsentido de la guerra y el efecto de la memoria de una experiencia dolorosa en la vida cotidiana de la gente. Y ahora, La Concha de Oro, a la mejor película, a
Stetsy,
Something Like Happiness.
By Bogdan Slama, Czech Republic,
República Checa, Alemania.
Germany. Bien, pues ya se conocen los resultados de los premios que se han otorgado a aquellas películas que han participado en la sección paralela a la sección oficial aquí en el Festival de Cine de San Sebastián. Vamos a empezar un poco por los premios menos importantes. Y bueno, el de las escuelas de cine ha recaído en la escuela de Orson de Kidd. También deciros que el premio San Sebastián 2005 de Gays y Lesbianas ha sido para Malas Temporadas. El premio Círculo de Escritores, que es el que entrega la prensa acreditada, ha sido para Je ne suis pas là pour être aimé de Stéphane Brisset. El premio Cicade al Nuevo Talento Europeo ha sido para la película Alex. El premio Cygnis ha sido para la película Sud Express, con una mención especial para la película The Cave of the Yellow Dog. Un premio que ha recibido muchísimos abucheos ha sido el que se ha otorgado este año, el premio Cipresti, que ha sido para Thailand y que, como os digo, ha recibido muchísimos abucheos. El premio Hamilton a la dirección artística ha sido para la película Reinas. El premio a la, de la juventud que ha otorgado, ya os lo anunció Crónica de esta mañana, ha sido para Aupa Etxebeste y también se ha llevado bastantes abucheos. El premio TCM del público, que está dotado con 30.000 euros, ha sido para Holy Lola. Bien, y ahora ya premios más importantes. El de Horizontes Latinos, primero, han hecho dos menciones especiales. Uno para la película Cómo las chicas García pasarán el verano, que se lo han otorgado por la forma sensible y fresca que han tenido a la hora de abordar el tema de la sexualidad femenina a cualquier edad. La otra mención especial ha sido para Monobloc por la fuerza sensible de su inteligencia poética. Y el premio Horizontes Latino este año ha caído en Toro Negro. ¿Por qué? Pues porque obliga a reflexionar sobre la relación entre ética y estética en el... Seguimos con premios importantes. El premio Montblanc a nuevos guiones ha sido por Sakwa y lo ha entregado Anne Igartiburu al guionista de esta película. Entrando ya en el premio a nuevos directores, una mención especial para Taxista Full de Josol, que ha recibido una tanda de pitidos, y el premio ha ido a parar para De Fosa en Fosa de Jan Cicovic. ¿Por qué se lo han conseguido? Bien, han considerado que la combinación de comedia y drama pues merecía llevarse este premio. También ha habido pitidos, y es que, como ya os anunciaba esta mañana, va a ser muy difícil que los premios que entreguen pues no reciban pitidos, porque este año no hay una película que sobresalga. Hay muchas películas bastante flojas y bueno, pues la rueda de prensa ahora del jurado oficial para comunicar los premios importantes, la Concha de Oro, las Conchas de Plata, va a ser en nada. Ya están entrando los miembros del jurado y dentro de poquitos instantes se conocerán los premios de la sección oficial.
Romances.
Pero si la música es muy estridente, pues a veces lo que resulta es que el amor se acaba. Y eso es lo que les ha sucedido a Dermot Mulroney y Catherine Keener. Mira, Catherine Keener, pues la verdad que Catherine Keener es una chica bastante guapa. Que se han separado. Son la última pareja de celebridades, en este caso de famosos actores, que bueno, pues que después de 15 años han dicho que han decidido pues irse cada uno por su lado, básicamente. El representante de Mulroney ha pues rehusado hacer comentarios y de hecho hay una fuente que dice que están intentando arreglarlo. Además es que tienen un niño de 6 años llamado Clyde, o sea que a lo mejor por el niño pueden intentar reconciliarse. Pero en principio los hechos son que Dermot Mulroney y Catherine Keener están separados. Como están separados, por ejemplo, ya pues clarísimamente Jennifer Aniston y Angelina Jolie, pero parece que Jennifer Aniston podría recuperar el amor. ¿Con quién? Vamos a enterarnos. ¿Con quién podría ser? Pues resulta que hay un actor que se llama Geoff Stultz, que hace el papel de novio suyo en una nueva película que se llama The Break Up. Y según el National Enquirer, que es una bueno, una publicación de Estados Unidos, ahí de romances, todo esto, una especie de semana, hola, una cosa así. Pues parece que una fuente que les informó, durante las últimas semanas de rodaje en Chicago, ella estaba flirteando bastante, de forma bastante descarada, con Geoff. Que, vamos, que parece que hay una atracción sexual entre ellos, que ni os cuento, y que Geoff, pues que parece como, en cualquier caso, como una versión grande de Brad Pitt, o sea, que es como Brad Pitt en grande, que entonces por eso podrían estar un poco así como juntos. Una cosa un poco así, ¿no? Habrá que ver, porque me parece que esto es un poco como el rumor de que si estaba con Vince Vaughn, que voló Vince Vaughn, dijo, ojalá estuviera yo con ella, y mira cómo ya le parece que pasa de él. En fin, que cerramos esta sección, pues también de una forma un poco triste, pero bueno, parece que hay un escándalo, un cierto escándalo con la adopción de la última niña que adoptó Angelina Jolie, que se llama Zara, que sabéis que era de Etiopía, y que bueno, que resulta que se había hablado que si tenía sida, en fin, Angelina Jolie quedó toda como una gran, gran madre. Pero ya habíamos dicho en este programa que había problemas con la abuela, ¿no? Que decía que después de la muerte de su hija, pues que ella era la que estaba cuidando a la niña, que a ver si le puede dejar ver a la niña algún día para ver esos ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues parece que hay una chica, pues una teenager, como dicen en Estados Unidos, aquí diríamos quizás quinceañera, que ha reclamado ser la madre de esta chica Zara y que se encuentra viva y bien, que, vamos, tiene de hecho 18 años. Vamos, teenager, es que aquí no sé cómo traduciríamos, adolescente, sí, 18 años. Y se llama Mentaweb Dawit. Esto de Mentaweb parece como internet, ¿no? En fin. Entonces, ella parece que no tiene momento planes para, pues, luchar por la adopción, sino que ya alaba a la actriz por haberle dado a su hija la oportunidad de tener una buena vida. Dice, quiero agradecérselo a Angelina por darle a mi bebé, pues, esta maravillosa y tierna familia. Pero la ley etíope dice que Angelina debe entonces volver a hacer todos los formularios, volver a pedir la adopción para que sus derechos pues estén correctamente, porque anteriormente se había hablado de que la madre estaba muerta. Menudo lío se viene Angelina con las adopciones.
Próximamente.
Las grandes estrellas ya están preparando sus próximas películas y oye, eso yo creo que es una buena noticia, porque a todos, yo creo que a todos, ¿no?, nos gusta ver pues a chicas tan guapas, aunque luego sepamos que en realidad está con el bandarra este del Michael Douglas, pero bueno, como Catherine Zeta-Jones, o a chicos que, claro, la verdad que ya cada vez dejan de ser chicos o chicas y son ya hombres y mujeres, chicos como Harrison Ford haciendo de héroes. Bien, vamos a ver lo que nos viene, pero antes vamos a pasarnos por Italia, y de Italia nos vamos a ir a China con Gianni Amelio. Gianni Amelio es un cineasta italiano, bueno, bastante reconocido. Empezó, de hecho, en el año 1982, después de haber trabajado bastante en televisión, y su película, por ejemplo, Puertas Abiertas, fue nominada al Oscar, a la mejor película extranjera, y otros trabajos bastante aclamados fueron Niños Robados en el 92 o La América en el 94, ya más o menos os situáis, ¿no? Pues se está rodando en Italia la película más ambiciosa de las que ha hecho. Se llama La estrella que no era. En italiano es La estela que non c'era. Es la adaptación de la novela La dimissione de Ermanno Rea, que cuenta, parece, la historia de Vincenzo, que en este caso será, bueno, le dará luz y voz y personalidad, vamos, luz no, personalidad, Sergio Castellito, que es un obrero, este Vincenzo, que se niega al cierre de la fundición en que trabaja y sigue a la maquinaria de la misma hasta Shanghái. Entonces, ¿qué es lo que hará Gianni Amelio? Pues también se va a ir a Shanghái, a China, a rodar. Dice que la pérdida del trabajo se asemeja a la pérdida del alma, explica este director italiano, y es lo más cruel que puede ocurrirle a una persona. Bueno, la película cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros, que es bastante superior a la media italiana, y también va a contar con otros actores como Kim Rossi Stuart, Charlotte Rampling y el debutante Andrea Rossi. Está también, de todas formas, por estrenar dentro de poco, el 7 de octubre, Las llaves de casa, que es la última película de Gianni Amelio, que participó en la Mostra de Venecia y en el Festival de Sevilla del año pasado. Catherine Zeta-Jones va a rodar un remake de Deliciosa Marta. digamos que se llamó Mostly Marta en inglés originalmente. Ya parece que ha terminado la secuela de La Máscara del Zorro, se llama La Leyenda del Zorro, y bueno, en este caso contará con la dirección de Scott Higgs para esta secuela de este remake, no secuela, perdón, remake de Mostly Marta. Scott Higgs es el director de Claroscuro, por si os suena. Bueno, Mostly Marta, que será como se llama la película, no es ni más ni menos que el remake, como decimos, del largometraje europeo del 2001 dirigido por Sandra Nettelbeck, que ahora pues van a hacer en Estados Unidos este director. Es la historia de una chef que ve cambiar por completo su vida cuando se convierte en la responsable de su pequeña sobrina. Z Años también tiene otros planes, como rodar Smoke and Mirrors, que es una película de acción y aventuras de Mimi Leder, Rachel's Holiday, donde dará vida a una adicta a las drogas que intenta superarlo con la rehabilitación, y Stompanato, una película de Adrian Lane sobre Johnny Stompanato, que fue asesinado por la hija de Lana Turner. Qué curioso, qué barbaridad. Sí, claro, si esto ha habido alguna película o él ha salido, sí, él. Si os acordáis, en Los Ángeles Confidencial. En Los Ángeles Confidencial aparece este Stompanato, este gángster con Lana Turner por ahí. Hay alguna referencia a esta truculenta historia. Y nos vamos a finalizar con Harrison Ford. Va a ser de nuevo un héroe americano. Y la película se llama Manhunt. Está basada en los hechos reales que sucedieron después del asesinato de Abraham Lincoln. Y contará con la producción de Lawrence Bender, que fue productor de Pulp Fiction, Voces Inocentes. Está basada en el libro Manhunt, The 12 Days Chase for Lincoln's Killer. O sea, Manhunt, la caza del hombre, la búsqueda durante 12 días para el asesino de Lincoln, de James Swanson. Y se centra en los días posteriores al asesinato de este presidente americano en 1865. Parece que para ayudar al culpable se necesitaron 12 días. Y Harrison Ford, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a dar vida al líder de esta operación, el coronel Everton Conger. El director todavía no lo tenemos, pero lo que tenemos es el guionista, que es un tal Mike Rich, que hizo el guion de The Rookie o Descubriendo a Forrester. Si The Rookie es la que hizo Clint Eastwood, es horrible, pero bueno. Y que adaptará esta obra de Swanson a lo que fue el guion. El último estreno de Harrison Ford fue Hollywood, Departamento de Homicidios, que la verdad que fue un bastante desastre, y tiene pendiente de estreno Firewall, donde es el guarda de seguridad de un banco que se ha forzado a robarlo para salvar la vida de su familia. ¡Qué barbaridad! Y en marcha tiene pendientes dos proyectos, Godspeed y la esperada por todos Indiana Jones 4. Esto ha sido todo en las noticias. Seguimos con más, si vosotros queréis, aquí en Radio Cine.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.